Otra semana más nos acompaña el músico Xavier Ceverio para darnos a conocer algo de la música. Hemos hablado de la viola, hemos hablado de Sarasate y hoy queremos hablar de un instrumento musical que Xavi conoce muy bien, el niquelarpa. Es un instrumento que él toca, yo la verdad es que en Euskal Herria solo le he visto a él tocarla y sobre este instrumento vamos a hablar largo y tendido. Xavi Ceverio, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
¿Es masculino o femenino?
Pues buena pregunta, cuando has dicho el niquelarpa yo suelo decir la niquelarpa, pero no te sabría decir exactamente cómo lo dicen los suecos, no sé, hay más pillado.
Vale, bueno, vamos a decir, no sé cómo vamos a decir.
La niquelarpa.
La niquelarpa, venga, si tú lo llamas así, la niquelarpa.
Yo la llamo, sí, exactamente.
¿Cómo descubriste este instrumento musical?
Pues mira, este instrumento lo investigué, bueno, lo conocí alrededor de hace 20 años, cuando con Oscorri estuvimos haciendo unos conciertos en el norte de Europa, sobre todo por Suecia, también en Finlandia y Noruega, y ahí en los festivales había varios grupos que lo tocaban y fue un bastante, digamos que un flechazo, y me enamoré mucho de este instrumento y posteriormente pues ya me empecé a poner en contacto con niquelarpistas suecos y con algún luthier, bueno, constructor de instrumentos de Suecia. Y así empezó mi idilio con este preciso instrumento.
O sea que tú tienes una niquelarpa personalizada, se podría decir, ¿no?
Sí, bueno, personalizada, sí. Me lo hizo un luthier en Suecia. Las niquelarpas, hoy en día ya hay luthieres que fuera de Suecia que lo construyen, pero hace 20 años solamente había constructores suecos y sí, pues un medio vikingo sueco me lo he construido hace alrededor de 20 años y con ese instrumento sigo trabajando.
¿Y qué es este instrumento?
Pues a ver, ¿cómo lo explicaría? Es un instrumento de cuerda, pero un poco peculiar. Níquel, de la palabra niquelarpa, níquel quiere decir tecla en sueco y arpa, pues instrumento de cuerda, ¿no? Arpa de teclas, podríamos decir. Entonces, es un instrumento que en vez de poner como en una viola, un violín, los dedos, la mano izquierda para poner las notas en una viola las ponemos en las mismas cuerdas. En la niquelarpa tenemos un teclado parecido a un piano. También podríamos decir que es semejante a una zanfoña, un zarabete, pero no es exactamente igual porque la niquelarpa se toca con un pequeño arco. Otra de las peculiaridades es que se toca pues como con una correa alrededor del cuello, como si fuera una guitarra.
Yeah.
Es difícil explicarlo, pero yo creo que mirando en alguna foto o un vídeo de internet merece la pena entrar y mirar cómo se toca. Y una de las peculiaridades, otra más que tiene la niquelarpa y que produce este sonido tan mágico, es que aparte de tener cuatro cuerdas que se frotan con el arco, como una viola, porque tiene exactamente la tesitura de una viola, pues tiene aparte de estas cuatro cuerdas, 12 cuerdas debajo que no se frotan, pero que vibran por simpatía. ¿Qué quiere decir que vibran por simpatía? Que cuando tú frotas o tocas una nota con el arco, hay otra cuerda afinada en el mismo tono que vibra. Entonces, digamos que es un 2x1, ¿no? Tú tocas una nota, pero otra cuerda vibra al mismo tiempo. Y esto genera una especie de reverberación, un sonido muy particular que parece que estás tocando en una iglesia, ¿no? Y bueno, es un sistema de hace muchos siglos se utilizaba al construir los instrumentos, pero estas cuerdas simpáticas pues le producen en la niquelarpa este sonido ancestral, ¿no?
Ya. Será complicado tocar esto, ¿no?
Bueno, cada instrumento tiene lo suyo. Yo, como vengo del violín, pues es diferente. En el violín, la afinación de las notas las produces tú con tu posición de los dedos. En este caso, las teclas, como en un piano, ya te marcan la afinación, ¿no? Pero como te digo, es un instrumento muy, 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 muy bello para mí, desde luego.
Que parece que es un poco un híbrido, ¿no?
Sí, es un híbrido, digamos, de la familia de los violines. También tiene algo de la viola de gamba. También al escuchar el sonido, también a veces recuerda a lo que podría ser una gaita. Es muy difícil de localizarlo porque suena a diferentes cosas, pero al mismo tiempo es algo peculiar, diferente. Yo creo que para que los oyentes puedan saber cómo suena la niquelarpa, vamos a poner una canción. La primera que vamos a escuchar es del grupo Basen, es un grupo famosísimo sueco, un grupo de folk con una formación bastante particular. Por una parte está una guitarra acústica, una viola y una niquelarpa que la interpreta Olof Johansson, que es uno de los más grandes niquelarpistas que existen hoy en día. Y la canción, que es Josephine Dove Vals, está compuesta por el guitarrista, por Roger Talroth, y tiene una historia curiosa porque Roger se la escribió a su sobrina para el día de su bautizo. Esto es el vals del bautizo de Josephine.
Esta es una pieza de este grupo que decías, de este grupo sueco. Creo que este es un instrumento que de alguna manera desapareció y que se volvió a recuperar pues no hace tanto tiempo, ¿no? Hace unas décadas. Y bueno, el gran recuperador fue Erik, a ver si lo digo bien, ¿eh? Erik Sahlström.
Exactamente, sí, sí. Pues mira, las primeras noticias que existen de la Nikelharpa datan más o menos del siglo XIV, porque ya aparecen imágenes de nikelharpistas o de nikelharpas en algunos capiteles de iglesias de Suecia, exactamente de la zona de Uppland, que es un poco más al norte de Estocolmo, cuya capital es Uppsala, y, como has comentado, durante varios siglos estuvo casi desaparecido este instrumento, y en el siglo XX, un gran musicólogo y instrumentista, y fue Erik Sahlström quien recuperó la nikelharpa y empezó a expandirse, sobre todo en Suecia, y posteriormente ya pues fuera de Suecia, y hoy en día pues ya la nikelharpa se utiliza alrededor del mundo, aunque es un instrumento, no deja de ser muy minoritario, pero sí hay nikelharpistas que utilizan este instrumento para hacer músicas diferentes, que no sean la música tradicional sueca, y esto a los suecos se les hace muy exótico, ¿no? Escuchar la nikelharpa en música que no sea música tradicional sueca. No sé, por poner un ejemplo un poco simple, es como si escucháramos nuestra triquitisha tocando música árabe, ¿no? Por ejemplo, así un plan simple, ¿no? Pero para ellos es algo muy... En eso son un poco... Tienen un punto cerrado los suecos y lo utilizan de una forma muy concreta para hacer unas canciones muy concretas y, bueno, está muy, muy relacionado con la música tradicional, sobre todo para acompañar el baile. En Suecia se utiliza pues en pues callejeras y en fiestas campestres, muy semejante a lo que aquí se utiliza también la triquitisha o el chistu, por ejemplo, ¿no? Ahí uh-huh. Se utiliza la nikelharpa.
¿Y este hombre está vivo?
No, murió pues alrededor de hace 20, 25 años, pero bueno, su legado está muy presente. Él, hay una academia muy, muy famosa en Suecia, que se llama Erik Sahlström Institute, que es donde se lleva a cabo todos los estudios más importantes de nikelharpa. Gente de todo el mundo va ahí a estudiar la nikelharpa. Yo tuve la suerte hace ya varios años de estar ahí estudiando, y es la verdad es que es una pasada, ¿no? Ver a gente de todo el mundo con sus instrumentos ahí estudiando, compartiendo música, y es un lugar muy 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 especial.
Oye, Xavi, vamos a escuchar otra canción. Has dicho que sobre todo se utiliza mucho en la música folclórica sueca, pero también en la música clásica, ¿no?
Y, por ejemplo, la música clásica también. Y como curiosidad, os voy a poner una canción de otro gran nikelharpista que se llama Erik Rydvall,
¿sí?,
que en este caso va a interpretar el preludio de la suite para cello número 1 de Bach, que es tan conocido, sí. Pero en este caso, en vez de tocarlo con el chelo, pues lo toca con la nikelharpa y es algo muy curioso. Vamos
vale,
a escucharlo.
Vamos a escucharlo. Thank you. Desde luego suena de una manera muy especial que recuerda un poco como a la Edad Media o así, ¿no?
Sí, sí, tiene un toque, no sé, medieval. Realmente es un instrumento medieval, la niquelarpa.
Claro.
Pero ves que parece que tiene una reverberación, digamos, no natural, pero es el mismo instrumento que genera con las cuerdas simpáticas este aura un poco mágico, ¿no?
Xavi, nos decías cuando hablamos de la viola, nos dijiste que hay diferentes formas de viola, que hay diferentes clases de viola. ¿En la niquelarpa también pasa lo mismo?
Pues sí, según el número de cuerdas y la tesitura, pues también existen diferentes niquelarpas. La niquelarpa estándar, digamos, la más extendida, es la niquelarpa cromática, que tiene cuatro cuerdas, como os he comentado antes, de la tesitura de la viola, exactamente igual, pero con la curiosidad de que la cuarta cuerda, la más grave, la cuerda do, es bordón. Bordón quiere decir que no se puede hacer más notas más que la misma cuerda. Entonces hace una especie de roncón, como si fuera una gaita, ¿no?
Ah, vale.
Y en las otras cuerdas, pues sí, se tocan las notas. Y eso es la niquelarpa cromática. También existe la otra niquelarpa que se llama la contrabas arpa, que este tipo de niquelarpa se desarrolló en los siglos XVII y XVIII, y en esta sí que la cuerda bordón, que os he comentado antes, está continuamente sonando. Entonces es un sonido bastante más ancestral, bastante más antiguo, más primitivo, que es el sonido de la contrabas arpa. Otro tipo de niquelarpa es la silver bass arpa, que esta niquelarpa se desarrolló un poco más tarde, hasta alrededor de los siglos XVIII y comienzos del XX. Y como curiosidad también, en el siglo XX... otro gran niquelarpista que se llama Johan Hedin desarrolló un prototipo en 1996 que se llama octava arpa, y esta niquelarpa, digamos que es semejante al cello en la familia de los violines, ¿no? Es un instrumento, una niquelarpa mucho más grave y también pues muy con un sonido muy 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 bello, y que hoy en día ya se está también extendiendo un poco alrededor, sobre todo en Suecia, pero también fuera, y da la posibilidad de tener la sonoridad de la niquelarpa estándar, digamos, pero en la tesitura mucho más grave.
Ya, es decir, que si hubiera un concierto de diferentes niquelarpas, sonarían muy diferentes unas de otras, ¿no?
Sí, sobre todo la tesitura. Hay un grupo en Suecia que se llama Niquelarp Orquestra, que digamos es una especie de selección de niquelarpistas suecos, pues creo que son 6 o 7 mejores niquelarpistas, que hacen una especie de orquesta de cuerda de niquelarpas, con diferentes niquelarpas, pues una desde la más aguda hasta la más grave, y la verdad es que es algo impresionante.
¿Ya?
Un día os traeré también grabaciones de la Niquelarp Orquestra, son 7 monstruos de la niquelarpa, y digamos que rellenan todo el espectro sonoro del instrumento de cuerda, pero en este caso con la sonoridad de la niquelarpa.
Ya, ya.
Precioso.
¿En Euskal Herria tú eres el único que tocas la niquelarpa?
Pues bueno, no sé si soy el único, pero bueno, creo que es de los primeros, desde luego, sí. De la misma forma que se ha extendido por otros países la niquelarpa. Sobre todo hay muchísimos niquelarpistas en Estados Unidos. De hecho, hay una asociación de niquelarpistas americanos muy potente, digamos que más fuera de Suecia es el país que más niquelarpistas presenta, sí. Pero hay niquelarpistas en Japón y, bueno, en muchísimos sitios. Y en la península os quería hablar también de otra niquelarpista que se llama Ana Alcaide. Ella es de Toledo y, curiosamente, ella utiliza la niquelarpa para hacer música sefardí. Sí, es algo muy curioso. Ella canta también.
Bueno, sí que tiene un toque, ¿eh?
Sí, un toque medieval así. Y os animo también a los oyentes, si queréis investigar en su página web, podéis ver lo que crean Ana Alcaide. Y Ana y yo tuvimos la suerte de juntarnos ahí en Suecia hace 20 años, y en mi caso pues empecé a utilizar la niquelarpa pues para hacer nuestra música, ¿no? La música tradicional de Euskadi, del País Vasco, y al comienzo pues con Oskorri y luego posteriormente ya con Alos. Para los suecos es algo muy muy exótico, ¿no? Siempre me llaman y me piden grabaciones y se les hace algo muy diferente escuchar a su instrumento pues haciendo otro tipo de música que no sea la sueca. Y vamos a escuchar una canción que compuse ya hace varios años, una espatadanta para Alos Quartet, y para que veáis un poco la niquelarpa, pues en este caso haciendo música de por aquí.
Bueno, Xavi, pues si te parece, nos vamos a quedar con la espatadanza de A los Quartet, una espatadanza que se parece pero no se parece y está tocada con la o ejecutada, me encanta esta palabra, de verdad, en música. Siempre que puedo la meto, ejecutada con la Nickelharpa. Es que me parece genial. Bueno, pues que vamos a escuchar esta ejecución y nada, que hablaremos contigo dentro de unas semanas, pues con otras historias.
Perfecto, pues muchas gracias.
Gracias a ti. ¿Ondo pasa
un
tu una week?
Berdin de Navi.
Agurur.
Agur. Thank you.